FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia Municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con concejales, en este caso de gobierno, Josué Iñiguez. ¿Qué tal, cómo estás, Josué?
Muy bien, muy buenos días.
Representando al Partido Popular, concejal de Seguridad, Nacho García Marina. Muy al Partido Socialista.
O sea, de seguridad.
Yo soy el de
Seguridad. No dijiste
Josué,
no
Seguridad, dijiste Partido Socialista.
Sí. Partido Popular, Nacho García Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy buenos días, Javi.
Coalición Canaria, al otro lado del hilo telefónico, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, muy bien, buenos días.
Bueno, crisis de gobierno. Digo crisis de gobierno porque, por regla general, cuando hay un cambio de concejal, consejero o ministro, se llama así crisis de gobierno, no por otra cosa, ¿no? Pues ya saben ustedes que será el pleno de mañana, ¿no? Cuando ya se conozca, o la semana que viene, cuando se conozca la renuncia, cuando se debate ya la renuncia del concejal de Cultura, y ya tenemos ya sustituta, que es Betsaida Rodríguez. Vamos a escuchar a la alcaldesa, Carolina Darias, precisamente anunciando esto.
Va a ser Betsaida González Rodríguez, una mujer joven, una mujer formada, con mucha fuerza, con mucho dinamismo, con una gran experiencia en el ámbito del partido, una mujer del partido de toda la vida, y por tanto estoy ilusionada. Digamos, estoy ilusionada y estoy contenta. La tristeza la dejé para los dos días anteriores, y en lo personal, en lo político es darle la bienvenida a Betsaida, y estoy convencida que va a desempeñar un importante papel. Y respecto al reparto, ya veremos.
Bueno, tiene un gran trabajo Betsaida por delante. ¿Cómo valoras, no el nombramiento de Betsaida, ya hablaremos de eso en un futuro, pero sobre todo, cómo valoras la dimisión, que en principio parece que no se esperaba, de Adrián Santana?
Sí, la verdad que sí ha sido una sorpresa, pero bueno, en primer lugar, respetar su decisión, evidentemente, del concejal de Cultura, Adrián Santana, y en segundo lugar, se verá que manifestar nuestra sorpresa y nuestra preocupación, porque lo que sabíamos del Partido Popular, incluso muchos de los ciudadanos, es que la ciudad estaba mal por fuera, pero es que resulta que ahora también está mal por dentro, ¿no? Porque esto es una crisis de gobierno, y porque no ha sido una salida pacífica, y no hay nada más que leer el comunicado. Con lo cual, a nosotros lo que nos preocupa es que la cultura se quede ahora, digamos, de momento vacante, porque a priori no vemos un perfil como el que había hasta ahora que encaje de manera natural en este área. Pero bueno, sí es verdad que nos preocupa esta crisis de gobierno, que evidentemente no ha sido pacífica y que hay más. Y lo que sí esperamos y nos preocupa es que este esperemos que sea la última y que no haya más, porque hay que recordar que hasta ahora ha dimitido el coordinador de Hacienda, ha dimitido un director general, se ha ido también, ha dimitido Rubén, el asesor, con Adrián Santana. En fin, esperemos, hay rumores, pero esperemos que esta crisis no vaya más, porque entonces es que hay un problema grave dentro.
¿Tiene algo que ver con los problemas que estamos viendo de la sociedad de promoción?
Bueno, eso creo que quien mejor lo debe responder es el propio concejal o exconcejal de Cultura, si ya tiene algo que ver. Es verdad que en el comunicado, en lo que él dice, aparentemente no habla de disensiones políticas, de que no le dejan hacer, etcétera, pero nosotros sí creemos, o creo que es algo objetivo, que es verdad que hay una situación delicada, preocupante, califícanlo como ustedes quieran, en la sociedad de promoción, y él lo tendrá que saber mejor que nadie.
David, ¿cómo valoras tú todo esto?
Bueno, primeramente la sorpresa por parte de nosotros de que eso haya ocurrido así, que incluso parece que, bueno, que esto nadie lo esperaba, ni siquiera la propia alcaldesa, que fue quien consideró hacer esa lista electoral y que él estuviera llevando el tema de cultura. Es verdad que tanto cultura como Ciudad Alta son dos áreas complejas. Ciudad Alta es el distrito más poblado. Y cultura, como vemos, también tiene mucho trabajo día a día, 24/7, y eso, pues, no sé si tiene que ver no solamente la carga de trabajo, sino también la libertad que puede tener un concejal para llevar el día a día con ese trabajo. Parece ser que está relacionada esta salida con no permitirla, dejar hacer las cosas como él consideraba mejor, y que, por tanto, pues, esperemos que quien sea ahora, como ha hecho Nacho, responsable de cultura, pues que pueda tener cierta libertad, o que en cualquier caso que tenga un perfil, porque eso es importante, ¿no? Creo que más allá que los políticos tenemos pues ciertas capacidades, ciertas ideas, también siempre asesorados por técnicos, pero que entendemos que tiene que haber un perfil que lleve cultura, que le guste realmente la cultura y también, por supuesto, que sea capaz de llevar el Distrito de Ciudad Alta. Veremos cómo se hace esa reestructuración, veremos qué área va a llevar, en este caso, Betsaida, que además tenía la oportunidad de compartir con ella en aquel momento en el que yo fui vocal de distrito de Ciudad Alta, pues ella también lo era. Y por tanto esperemos que en cualquier caso, pues que quien venga sea para mejor y quien es como se reparte, pues sea para mejor.
Sí, también habló de problemas de presupuesto. Uno se pregunta si realmente Carnaval absorbe tanto como para dejar, digamos, cultura prácticamente sin recursos y por lo tanto no poder desarrollar la política cultural que tenía en este caso Adrián Santana precisamente en la capital. Hombre, yo creo que de Ciudad Alta, si hay alguien que pueda hablar, es el concejal de seguridad, que también fuiste concejal de distrito de Ciudad Alta.
Sí, bueno, ahora mismo soy el concejal vicepresidente en función del presidente de manera accidental, y yo creo que hay que recordar una máxima, y es que la política es un ejercicio colectivo. Esto opera para todo, es decir, las ideas, desde un punto de vista personal, aportamos las ideas, pero el programa de gobierno, el programa electoral, se constituye de manera colectiva y estamos aquí para hacer lo que entre todos hemos decidido que es mejor para mejorar la vida de la gente. Y eso opera también en la marcha de Adrián, que yo, pues mire, más allá de compañero, es amigo, y pues igual que la alcaldesa, que decía, pues han sido días tristes porque pierdes, porque estás acostumbrado a trabajar con alguien con el que tienes mucha confianza y ahora no lo vas a trabajar tanto, lo vamos a seguir viendo, pero no con la misma intensidad. Pero uno se va y otro llega, es así. En mi caso particular, milito en un partido con 145 años de historia. Nos precedieron miles de compañeros y yo, esto es una cosa que acostumbro a repetir, y me lo han oído en el pleno, es decir, otro vendrán, cogerán el testigo y aquí lo relevante es seguir trabajando para mejorar la ciudad.
Pero es interesante lo que dijo Nacho también, ¿no? Ese mar de fondo que puede haber en el interior del gobierno municipal.
No hay ningún mar de fondo, o sea, esto lo puedo afirmar categóricamente, no hay rumores de ninguna división. Otra cosa que les pueda interesar, determinada rumorología. De hecho, me consta que han estado con esa rumorología y todo el mundo lo ha desmentido. Yo creo que lo que corresponde es ser riguroso. El equipo de gobierno está cohesionado y trabajando para una sola misión, que es mejorar la vida de la gente.
Yo entiendo que bueno, es un momento complicado y que Josué no va a decir otra cosa y lo entiendo, pero bueno, vamos a ver, no si me lo permiten, no nos chupamos el dedo, ¿no? En el sentido, y nada más lejos de la realidad, que nos interese esta crisis de gobierno, todo lo contrario. Como he dicho antes, nosotros sabíamos y lo hemos criticado como oposición, que la ciudad estaba mal, pero lo que yo no sabía, y ha sido una verdadera sorpresa, es que hubiera problemas internos entre, bueno, entre
ustedes, claro,
y que se haya ido, además, para mí ha sido una sorpresa, que se haya ido el concejal de Cultura, sinceramente.
Entonces, David, ¿tú crees que hay problemas más internos también en el ayuntamiento?
Bueno, creo que se manifiesta con esta salida de Adrián, así de repente, sin estar de alguna forma pactada con la propia alcaldesa. Lo que manifiesta es que no, que hay problemas internos, eso es una evidencia. Otra cosa es que yo entiendo que el mensaje del gobierno, en este caso de Josué, es de tranquilidad, está todo bien, pero bueno, uno tiene la oportunidad de coincidir con algunos concejales, de ver unas reacciones en algunos momentos puntuales y ver que, bueno, que están aguantando carretes y carretones de, bueno, de que está liderando el ayuntamiento como alcaldesa. Pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar.
No, es que eso, perdona David, lo tengo que desmentir porque soy miembro de ese equipo. La labor de trabajo municipal...
Pero no eres todo el equipo en el tema.
Sí, pero puedo hablarlo en primera persona, tú no. Yo puedo hablarlo en primera persona, no decir, me han dicho que le han dicho que le dijeron. Que el nivel de exigencia del trabajo municipal es máximo. Que es muy duro, más duro fue el COVID. Y hay concejales que repetimos. Muchísimo más duro fue pensar que se nos moría la gente, que teníamos que tomar medidas para las que no había nada diseñado y salió adelante. Y cuando uno toma el acta de concejal, y yo creo que esto lo compartimos los tres, sabes a lo que venimos.
No aguantó la presión.
Sabes que el ayuntamiento... No lo sé. Yo ayer hablé con él, pero hablé con él en términos netamente personales. Ya habrá tiempo de hacer esos análisis. Pero lo que estoy diciendo es lo que le corresponde a la ciudad, o sea, es de desmentir, pero vamos, categóricamente, la supuesta rumorología de más dimisiones, ni de que haya que aguantar carretas y carretones. No, hemos venido a trabajar, y es una frase que también repito bastante, no vinimos aquí porque fuera fácil, vinimos porque era difícil, si no, no hubiésemos venido, y sabíamos a lo que es. Y mira, soy padre de una niña de 7 meses, te puedo asegurar que hay días que dijo, me quedo en mi casa, porque el físico te lo pide, porque no has dormido en la noche, pero la ilusión por cambiar esto, por mejorar la vida de la gente, te puede, y somos muy conscientes de a qué hemos venido.
Bueno, Josué, es lógico que tú también defiendas la postura municipal, y si hay algo que no lo sabemos, no lo digas aquí, todo lo contrario.
Pero lo cierto
eso se entiende.
Y lo cierto es también que no.
Pero también se entiende, disculpa, sí, que sí, pero, si no
pero,
hay nada.
Pero como he dicho como David, yo, el que puedo hablar en primera persona de esos carretes y cartones soy yo. No, el resto no hablo a través de lo que me dicen, que me han dicho. Y a Nacho se le ha traicionado el subconsciente. Dice que en la intervención yo había dicho que al PP le interesaba la crisis de gobierno y no he utilizado esa palabra. Le traicionó el subconsciente. No he dicho esa frase. No lo he dicho. Dice, me ha rebatido con eso porque lo ha apuntado. Me ha parecido curioso el clic. Pero yo no lo he dicho, porque te defiendes de algo que no he dicho.
No, sí lo has dicho.
No.
Has dicho, yo entiendo que a la oposición le interese que haya esta grieta, esta crisis de gobierno. Bueno, yo te lo he entendido, Y he dicho nada más lejos de la realidad, pues yo he entendido que lo habías dicho. Yo te he dicho nada más lejos de la realidad, no nos interesa en absoluto, nos llama la atención. Y lo que te decía, es en el primer año la dimisión de un concejal, pero es que viene precedida de, se ha ido un coordinador, se ha ido un director general, y con Adrián no se va solo, se va también Rubén. En fin, es llamativo.
Bien, se va la persona que era su equipo.
Hay dos demandas en Fiscalía de Andalucía. Es decir, hay muchas cosas, pero es que a mí lo que me llama la atención es que el comunicado, lo que sale, que es lo que estamos comentando aquí, no va ni por un lado ni por otro. Lo que dice es que
hay que ser riguroso.
No le dejan hacer.
Has repetido por tercera vez que ha dimitido el coordinador de Hacienda. ¿Conoces los motivos? ¿Conoces si tiene un problema de salud, un problema familiar? No. Sin embargo, pero pretendes, en eso, desde el desconocimiento, pretendes sembrar la duda.
Yo lo que digo es que se ha ido mucha gente, por los motivos que sea, pero se ha ido mucha gente en un año. Y ahora, al año de gobierno, se va un concejal que no estaba previsto en ninguna quiniela de aquí, de ninguno.
Bueno, seguramente los ciudadanos pueden estar
que se fuera
completamente tranquilos que el barco continúa.
Bueno, pues vamos a cambiar de equipo porque sabemos que son ya 10 equipos multidisciplinares, ¿no? Con estudios de arquitectura, incluso nacional, incluso internacional, los que van a optar por diseñar. La verdad es que tenemos muchísimas esperanzas y mucha ilusión, ¿no? Por ese paseo de la cultura y de las artes canarias de Las Palmas de Gran Canaria, David. David.
Sí.
¿Estás por ahí? Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú pues este proyecto que parece que va tomando forma, el Paseo de la Cultura y de las Artes Canarias, ese nuevo paso a la hora de conocer ya estos 10 equipos multidisciplinares?
Bueno, yo creo que este proyecto, como se ya se ha ido manifestando, se ha iniciado con un viaje por Madrid, ¿no? Que es donde la alcaldesa ha querido presentarlo, y por eso quizás sea el motivo de que de los 10 equipos, si no recuerdo mal, hay 7 que son de fuera, es decir, de personas que no, de equipos, empresas que no están aquí en Canarias. Eso, bueno, eso me llama la atención, pero bueno, de alguna forma, porque al final hay que tener idea y idiosincrasia de qué es lo que pasa aquí en Canarias. Pero bueno, pues, claramente se permite y es lógico que se presenten todas las empresas que quieren, incluso de fuera del país. Pero que, bueno, de alguna forma lo que hemos visto es que todo esto se ha iniciado y el gobierno de Canarias, que es el titular de la vía, no tiene conocimiento de nada. Entonces, de alguna forma, pues esperemos que todos esos proyectos, todos esos esbozos que se puedan hacer de esta futura modificación del Guiniguada, pues de alguna forma pues te lleven a buen puerto. Y que de alguna forma
tú estás diciendo, David, que no tiene competencias el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí,
porque
tiene
no
competencias, pero tiene que pedir el permiso al gobierno de Canarias como titular de la vía para cualquier modificación. Y demás, y esto en este caso no se ha hablado, no se ha estudiado, y por cierto, sí que me llama la atención en cualquier caso, es que hay una idea previa que ha salido de distintos organismos y grupos de personas de ese entorno, del Guiniguada, en el que han manifestado la idea de recuperarlo como estaba inicialmente, es decir, recuperar el canal del barranco, y eso pues no está en las quinielas, por lo que hemos visto, de la propia alcaldesa.
Bueno, este es un proyecto de Darias, del PSOE. Nosotros en ese sentido, brevemente, lo que queremos denunciar un poquito es que, como también decía David, efectivamente hay muchos de los equipos que son de fuera. Si queremos demandar que las condiciones que se han puesto han sido bastante exigentes y no han permitido a muchos equipos que se podrían haber presentado y se han quedado fuera, eso sí lo queremos decir tal y como se ha trasladado y como es así. Y también esas condiciones efectivamente han hecho pues que tengan que venir otros equipos. En todo caso, también nos preocupa la situación actual, ¿no? Si hay una vacante que esperemos que se cubra lo antes posible de cultura, porque si no hay nadie en cultura, no hay nadie al volante, evidentemente, pues esto tiene que seguir adelante.
Bueno, hay nadie al volante ahora. Pero
ahora, sí.
La semana que
de
viene.
Hecho, de hecho, hay una performante que es Nina Santana, porque no concejalía, lo mismo que la vida no para.
Sí, de área.
La vida no para. Por mucho que queramos sembrar dudas al respecto, que nos sorprenda que se presente gente de fuera cuando se es un concurso internacional, pues me parece que lo sorprendente es eso, que le sorprenda lo que se
yo
ha
apuesto porque se presente gente de fuera.
Sí,
porque,
no,
creo que si se mejora la oferta, pues fantástico, ¿no?
Claro, es que quiero hacer un poco de
pero creo que a nadie le sorprende, ¿no?
No, porque las dos intervenciones de los consejeros de la oposición han venido es que viene gente fuera. Claro, pues, he hecho un concurso internacional. Porque con este proyecto, con el que la alcaldesa concurrió a las elecciones, porque fue el proyecto, digamos, podemos entender en Román Paladino Estrella, que presentó la alcaldesa, que fue, por lo tanto, refrendado por los ciudadanos a través del voto. Que se esté ejecutando este proyecto de manera internacional, intentando situar a la ciudad en el plano internacional y quiero hablar un poco para bien de nuestra ciudad, porque muchas veces en estas tertulias solo se habla para mal. Es decir, hay un despacho de arquitectos en Los Ángeles que ha visto que puede hacer algo en Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, en alguna la ciudad no estará tan mal si alguien en Los Ángeles se ha fijado un poco en nosotros. He dicho, voy a lanzarme a presentar un proyecto en este caso de un paseo en el barranco de Iniguada. La idea, dice, desterrada de volver a abrir el canal del barranco, bueno, es que se concurrió a las elecciones con la idea de unir esa cicatriz, no volver a ponerle, y tiene ese refrendo ciudadano. Yo creo que esta es una muy buena noticia, el plantel de despachos de los que se han presentado, de arquitectos, para transformar la ciudad y para seguir mejorando la visión internacional que tiene esta ciudad.
Lo importante es que se haga algo, sobre todo que se haga bien, y parece que no es difícil mejorar lo que tenemos, porque complicado no es, porque yo estoy de acuerdo con esa cicatriz que no sé si atreverme a decir que jamás se debió realizar, pero bueno, por las condiciones de aquel entonces, ¿no?, y las necesidades, pues mira, es lo que tenemos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es mejorar considerablemente ese entorno.
Es más, yo considero, de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, con completa sinceridad, que terminaremos levantando todos la mirada y será un proyecto de unión de la ciudad y que incluirá a la que seremos capaces de convencerles, mira, voy a decir, de convencerles de lo que ellos no ven, porque estoy convencido que ellos ven muchas cosas positivas en esto.
También me alegro de que alguien por fin, porque mira que hablamos en la legislatura pasada con Javier Doreste sobre este proyecto, y nos prometía mucho, pero al final no se hizo absolutamente nada. O sea, yo creo que los ciudadanos lo que quieren es acción. Después ya podrá gustar o no, eso ya depende de cada uno, pero sobre todo lo que quiere es acción y que se haga algo. Y este proyecto en principio ilusiona.
Exacto, que se aterricen los temas.
Por eso,
que nunca se aterrizan, nunca bajan.
Hemos empezado a caminar.
Claro, si me permite
la broma, sobre un apunte. Cuando has dicho bienvenidos sean los estudios arquitectos de Los Ángeles, donde sea que han visto aquí efectivamente una buena inversión de futuro, pero claro, que no se asusten luego de que no se cumplan los plazos ni se acaben las cosas en tiempo y forma. Es decir, que se hagan, estoy totalmente de acuerdo, que se hagan las cosas bien y que los temas se aterricen y se vean.
Lo haremos mejor de lo que lo hicieron ustedes en Valencia.
En Valencia no era fácil, ¿eh?
¿Eh?
Que en Valencia no era sencillo.
No, ni en el Palma Arena tampoco fue sencillo.
No lo creo, pero bueno, ya veremos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por fin se ve la luz al final del túnel, que es lo que dicen los vecinos. Y eso, la verdad, es que es una crítica positiva, que empiezan a ver la luz al final del túnel. Los vecinos de la isleta con el Canarias 50, ayer hubo una reunión, estaban convocados pues los propios vecinos, ¿no? La Fundación Cruz Blanca, Cruz Roja también, y no pasó nadie del ayuntamiento, según me dicen. Que la verdad es que echaron de menos porque estaban convocados también el ayuntamiento y no pasó nadie por ahí, pero independientemente de que pase o no, que ya veremos si esto genera debate, lo importante una vez más es que por fin se cumpla con lo prometido por parte de los vecinos y es que sea de luz y disfrute de ellos.
Es que hay que reconocerla, ahora que estamos con el Canal 50, que hemos hablado mucho, que mira que tienen ustedes temas ahí atascados y que no acaban de salir, ¿no? Entonces el Canal 50 es otro tema recurrente. Efectivamente, ayer en la reunión nos llamó la atención un primer apunte, que en esa reunión entre Policía Nacional, representantes del Ministerio, Cruz Blanca, Cruz Roja, faltó al menos el concejal, por ejemplo, Héctor Alemán, por ejemplo,
el
distrito se esperaba, Entonces, es verdad, los representantes de los vecinos, bueno, pues faltó una representación por parte del ayuntamiento. En segundo lugar, esa misma Policía Nacional nos indica, y aquí tengo al concejal de seguridad, que el 90% de las incidencias que se producen en la zona corresponden a incidencias relacionadas con la convivencia, ¿no? Que competen, en teoría, a la policía local y los vecinos, no este concejal, ya te estoy viendo la cara, Josué, dicen que tienen serios problemas cuando tienen estas circunstancias para que la policía local llegue a solventar estos problemas de convivencia, que el 90% son, según la Policía Nacional, datos de convivencia en esa zona.
¿Y por convivencia último, con quién?
Esa promesa, las denuncias de los vecinos que tienen problemas con gente de ahí, del barrio, y entonces llaman a la policía local y, pues, en fin, si ayer hubiera habido un representante del ayuntamiento no lo podría contar, pero no había. Y por último, sabe lo que ha dicho Javi, que es verdad, esa promesa eterna, que esperemos que también se aterrice y llegue a buen término, de ceder ese espacio a los vecinos, al barrio, a la isleta, y se haga pues un parque, pero que ese espacio pertenezca por fin a los vecinos de la isleta, que es una promesa de ustedes, que espero que cumplirán.
David.
Bueno, está claro que esto pues llega quizás un poco tarde, ¿no? Si llevan mucho tiempo los vecinos quejándose de que, bueno, ya tras las manifestaciones del propio ministerio, que quería ahí pues construir incluso un edificio que no pues, se permitía según el plan general, y que finalmente parece que sí se va a hacer un espacio para los vecinos, que es lo que a fin de cuentas estaban demandando. Y por supuesto, yo refrendo lo que ha dicho ahora Nacho, el tema de los vecinos, dicen claramente que hay una convivencia, a veces por ruido, a veces por peleas que puedan tener entre ellos, y a veces incluso, eso lo ha hablado incluso el propio concejal del distrito, con problemas de los contenedores de basura, que muchas veces se ponen a revisar y demás, y esto al final pues genera problemas de limpieza porque se saca todo fuera. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante de todo esto es que parece que se va a un paso hacia adelante. Esperemos que no tarden tanto como con la metro guagua, pero en cualquier caso, lo que sí que hay que dejar claro es que debe haber una mayor presencia del ayuntamiento, de control de este espacio, porque a fin de cuentas, innecesariamente, se genera problemas de racismo y demás, cuando entendemos que no debe ser el fondo de todo esto.
El origen de esta cuestión está en que cuando inició esta crisis migratoria, ahora convertida en crisis de refugiados por la situación del África subsahariana, prácticamente solo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria levantó la mano para darle una solución digna a las personas que se jugaban la vida en el mar. No con la colaboración de casi nadie, y con el concurso, el buen concurso y el buen corazón de los vecinos de la isleta, que efectivamente asumieron problemas de convivencia pues derivados de tener un centro en el que vas a dar atención humanitaria a miles de personas que necesariamente generan problemas de convivencia. Porque ¿qué son los problemas de convivencia? Son los pibes jugando al fútbol que hacen ruido. Eso no es ilegal. Pero
no,
genera,
no creo que se refieren
pero
a eso.
Genera, no. Te puedo asegurar, he estado más de una, más de dos, más de tres veces con los vecinos de la isleta. Otro problema es que los chicos llegan tarde y no les dejan entrar en el centro y se quedan en la puerta. Que son problemas que digo que se han ido solucionando, pero esos son los pequeños problemas de convivencia que lo que vuelvo a decir es que yo solo tengo palabras de agradecimiento para los vecinos de la isleta que han recogido con su buen corazón a miles de personas que huyen de ahora de la guerra, antes de la miseria, ahora de la miseria y de la guerra. Y el ministerio, y en colaboración con el ayuntamiento, siempre se ha buscado una solución efectivamente de recuperar un espacio para el barrio, de tener una dotación de la pues de, con la complicada geografía urbana que tiene la isleta, pues poderle darle dotación, y como decía, pues se están dando los pasos para que así sea. Uh-huh. Atendiendo, levantando la mano con el previo de haber levantado la mano para tener solidaridad.
Y la pregunta, ¿cuándo se va a recuperar el Canarias 50 para los vecinos que lo están esperando como agua de mayo?
Eso tiene que responder el ministerio, yo no puedo dar una fecha, me encantaría, pero no la puedo. En ese caso sí le puedo garantizar que el ayuntamiento empujará con los vecinos para que sea lo antes posible. Sé que el ministerio tiene planes para ello. Es que yo he mismo estado es la primera vez, el mandato anterior no fue, he estado sentado en el despacho de un ministro hablando de esto. Ese es el nivel de preocupación del ayuntamiento. habiendo cumplido con la obligación, entiendo yo, de solidaridad que, por ejemplo, ahora, mira, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, por la ultraderecha, no están haciendo con Canarias.
Bueno, son las 11:35 minutos. Vamos a dejar un poquito la política municipal porque hoy se cumplen 3 años de la erupción del volcán, el Tajagoite. 3 años, nada más y nada menos, ¿no? ¿Dónde estabas tú, Nacho, cuando te enteraste de todo esto?
Pues es que como me lo acabas de decir y me acaba de venir, digo, ya han pasado 3 años. Yo sí. Estuve de voluntario, no todo el tiempo, evidentemente, pero fui una semana y me acaba de venir a la mente esos momentos recogiendo ceniza, en fin, y las imágenes impresionantes, espectaculares del volcán. Así que puedo decir que estaba allí. Hombre, la primera vez lo vi por la tele, evidentemente, y luego ya cuando se requirió ayuda, allí estuvimos. Pero madre mía, 3 años ya de aquel momento.
David.
Yo estaba, la verdad que estaba en casa, dice que estaba en Gran Canaria, eso sí lo sé, y que me pilló aquí. Y bueno, la verdad que es complejo, ¿no? Todo lo que ha sucedido, todo el tema de las viviendas que se han perdido, todas las vidas que se han perdido a nivel de historia de cada uno, que se han perdido, que se han sepultado por la lava. Y bueno, en cualquier caso, pues sabemos que a día de hoy hay pues, han dado pasos en positivo y hay otros que todavía faltan por dar. Esperemos que se vaya recuperando toda la normalidad que se puede. La verdad que bueno, yo creo que a ninguno de nosotros nos había pasado esto antes, no habíamos sido testigos de este incidente tan cerca. Y bueno, la verdad que ha sido toda una experiencia para no olvidar, ¿no? De lo vulnerables que podemos llegar a ser viviendo donde vivimos, ¿no? en unas islas.
Y Josué, usted era concejal de seguridad, ¿lo movilizaron?
Sí, nosotros mandamos dos dotaciones, hicimos dos relevos.
Sí, pero como concejal de seguridad, cuando ve eso, no es en nuestra isla, pero al fin y al cabo le puede afectar también a Gran Canaria en cuanto a ayuda y demás.
Como concejal de seguridad tengo aprendido los planes de emergencia municipal y ese es uno de los riesgos. El mayor riesgo que tenemos es el de contaminación marina, que lo vimos hace una semana o semana y media, y ese es uno de los riesgos que tenemos siempre contemplado. Yo tengo una anécdota un poco curiosa, porque tengo una muy, muy, muy buena amiga, Palmera, que estaba aquí por una cuestión de salud, que tenía que ir al Negrín, y estaba en casa cuando empezaron los terremotos y tal, y dice, eso se lo están inventando, ahí no va a pasar nada, yo llevo ahí otra semana, lo están exagerando, y al rato, ¡pum!, el volcán fuera. Y eso es pues, una anécdota que siempre quedará, contaremos cuando recordemos esta fecha. Y luego como parte digamos del ayuntamiento, si sabíamos que no íbamos a ser movilizados en un primer momento, porque eso tiene su escalada, y que realmente para los servicios de emergencia lo complicado no es al principio, porque todo el mundo se ofrece, la parte pública, privada. Lo complicado empieza semanas después, cuando una emergencia se te instala, un incendio se te alarga, esto que no tenía fecha de finalización. Entonces, mire, nosotros mandamos el escrito oficial, estamos aquí cuando sea necesario, nosotros somos capaces de movilizar tanto material, tantos hombres, tal. Y efectivamente yo creo que fue como un mes y medio, fue 3 años, sí, fue como un mes y medio, 2 meses después que efectivamente fueron 2 relevos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para allá.
¿Pero le llamó al alcalde en ese momento?
No, hablamos, recuerdo hablar con el entonces Augusto. director general, sí, hablaba con Augusto, obviamente, claro, antes de hacer este ofrecimiento, pues obviamente el alcalde es el que lo lidera, y recuerdo hablar con el director general de Seguridad y Emergencias del gobierno de Canarias, Gustavo Armas.
Josué Íñiguez, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias
Marina, muchas gracias. Muchas gracias. David Suárez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo?
Bien, estamos en la lucha, ¿no? Con la que está cayendo, con la tormenta esta perfecta que estamos sufriendo empresarios y autónomos, pues en la lucha, que ya bastante.
Oye, por cierto, José Juan Socas, creo que no se presenta la reelección de la Confederación Canaria, no, del SECAPYME, de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Te animas o no?
No. Estoy fuera, en principio estoy fuera de esos circuitos y estamos trabajando muy bien, muy duro y con mucha ilusión desde la Plataforma de Empresarios de Canarias, de una forma totalmente independiente, y por aquí nos vamos a quedar un tiempo, bueno. el tiempo que nos dejen.
Bueno, pues yo creo que los asociados estarán contentos de que te quedes ahí. ¿Por qué los jóvenes han perdido el interés por ascender en el trabajo? Claro, asciendes, se supone que tienes más emolumentos, pero también más responsabilidad. Nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones sobre este asunto, y es que los jóvenes de hoy ya no tienen esa mentalidad de los padres, que es trabajar full time, sino lo que quieren también es conciliar la vida laboral y la vida familiar. Evidentemente, si asciende, insisto, más responsabilidad y más horas que le tiene que echar al trabajo, Enrique.
Sí, bueno, ya esto lo hemos tratado también en otras ocasiones y hemos visto que hay una tendencia a que nuestros jóvenes, pues, una tendencia que en Estados Unidos se denomina quiet ambition, ¿no?, que es ambición silenciosa o más tranquila, más pacífica, en el que se premia, en el que ellos valoran más la conciliación familiar, el poder hacer deporte, el poder dedicarse a actividades que le gustan, el poder viajar, el tener un estado anímico, físico, de salud, que no se vea afectado por el estrés del trabajo, ¿no? Un poco compartimentar, por un lado, lo que es la vida personal y familiar, y por otro lado, la vida laboral, que ninguna de las dos se entremezclen, que una no afecta a la otra. Y para eso sí, si bien es cierto que el hecho de incrementar puestos de trabajo, el incrementar responsabilidad a una empresa, pues conlleva eso, pues un extra de estrés, un extra de horas que tienes que hacer porque tienes que cumplir objetivos y quieres seguir escalando en los puestos de la organización. Entonces, lo que prima ahora un poco es eso, de tratar de tener una mejor calidad de vida personal, relegando un poco de la parte profesional. Y eso, al final, pues, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que no quieran escalar en puesto de trabajo. O hay una corriente que viene de Estados Unidos que dice que el 62% de los encuestados prefiere quedarse donde están, en el puesto de trabajo en el que están, con las responsabilidades que tienen en la actualidad frente a ascender en la escala de dirección de la empresa, porque prima su vida personal. Y un poco esa tendencia frente a la que tenemos otros, que somos de otra generación, somos los baby movers, ¿no? Sí. Que para nosotros el trabajo, muchas veces, o la gran mayoría de ocasiones, lo ponemos por encima de la vida personal, profesional, del ocio, de los viajes. Entonces, esa escala de valores, si es cierto, y y de interés, de responsabilidad, de objetivos, sí está cambiando con las nuevas generaciones.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Que las nuevas generaciones no van a tener ningún puesto de responsabilidad, lo cual quiere decir que las empresas no van a crecer? ¿O que ustedes, los que sí están dispuestos a tener puesto de responsabilidad, o nosotros, porque al fin y al cabo pertenecemos a la misma generación, nos vamos a tener que jubilar muchísimo más tarde?
Bueno, yo creo que esto, en el medio-largo plazo, esta actitud llevará a un cambio dentro de las organizaciones, porque claro, si, como bien tú dices, si te vas a quedar sin esos empleados que en el futuro vayan a ocupar puestos de dirección, puestos de alta responsabilidad, porque no quieren ciertos entornos empresariales que le afecten a su vida personal, lo que harán las empresas al final será, bueno, pues mutar, modificarse, a tener unos entornos más favorables en el que ayuden a los jóvenes a empezar a incrementar puestos dentro de la dirección de la empresa, pero con una serie de condiciones distintas, no tan estresantes, que no afecten tanto a la vida familiar, personal, como las que sí tenemos ahora, los que somos de esta
generación.
¿Y cómo?
Claro, no, lo que dice es interesante, Enrique, pero ¿cómo? Porque hay puestos de responsabilidad que te exigen 24/7.
Es cierto, bueno, pero siempre también quedarán jóvenes, que en la actualidad son jóvenes, pero dentro de un tiempo ya no lo serán tanto, que no sigan esta corriente, sean más ambiciosos y quieran relegar su vida personal y familiar, dejarla un poco en un segundo plano, y que, oye, la vida profesional pues marque el ritmo de su día a día y de su futuro. Esto no quiere decir que hay una dicotomía radical, ¿no?, que o todos vayan a ser de una manera y todos por otro lado vayan a ser de otra, ¿no? Yo creo que la gran masa está tendiendo a eso, a primar la vida familiar, esa conciliación familiar, que también es importante, frente al estrés de vivir en el ritmo frenético de la alta dirección de una empresa. Creo que habrá de los dos, pero sí es cierto que la mayor cantidad, la masa más ingente de jóvenes, lo que quiere es esto que estamos comentando, ese quiet ambition.
Sí, y teniendo en cuenta que por regla general son los jóvenes de aquí de España, ¿tú no ves la posibilidad de importar trabajadores de fuera que a lo mejor desean pues dedicarle más tiempo al trabajo?
Bueno, a ver, es una opción, pero date cuenta de dónde viene esta tendencia. Esta tendencia viene de Estados Unidos, o sea, la cuna de la empresa, el emprendimiento, el management, el crecimiento empresarial a nivel mundial. Esos trabajadores que tú dices que van a ocupar esos puestos y van a estar dispuestos a sacrificar su vida personal, oye, ¿de dónde procederán? ¿Tendrán las características, las capacidades técnicas, las habilidades, las aptitudes, las actitudes necesarias para ocupar esos puestos de alta dirección? Porque si no vienen de Estados Unidos y si no vienen de países europeos que tengan una alta capacitación en formación de trabajadores para alta dirección, no vamos a sacarlo de ningún otro país. Eso,
bueno,
tenemos que marcarlo un poco también. Pero que te digo que no creo que vayan por ahí los tíos, sino yo creo que más bien, en este caso, esas necesidades, esos objetivos y esos anhelos que tienen los jóvenes a día de hoy harán que las organizaciones empiecen a modificarse, a mutar hacia unos entornos laborales más afables, más conciliadores. Que de hecho es que solo tenemos que echar la vista atrás, cómo eran las empresas hace 10, 15 años y cómo son ahora con respecto a los trabajadores y los entornos que generan. Son muchísimo más favorecedores ahora que lo que eran hace 10, 15 años. Y dentro de 5 años, esto, y además esto es algo exponencial, ya si lo que tardamos 15 años en mejorar, ahora vamos a tardar solamente 5 años en que ese plus que están pidiendo los jóvenes ya venga en la genética de las empresas.
Nairobi Goyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué
bueno,
tal?
Pues estamos aquí desgranando un poquito los motivos por los cuales los jóvenes han perdido el interés por ascender en el trabajo, ¿no? Y ya sabemos que las nuevas generaciones están priorizando la salud mental, que es muy importante, y no hemos tocado, por cierto, Enrique, y también pues la conciliación de la vida familiar y laboral, e incluso con los amigos, ¿no? Esta tendencia laboral que, ya ha dicho Enrique, se llama quiet ambition, ambición tranquila.
Sí, vamos a ver, yo creo que hemos ido también aprendiendo de generaciones pasadas, ¿no? Donde veníamos de unas generaciones de mucho sacrificio. Yo creo que todos en algunos momentos hemos visto a nuestros padres en el pasado, personas que se involucraban demasiado en el trabajo. Y eso conllevaba, lamentablemente, a dejar más a un lado a la familia. Las nuevas generaciones han aprendido de eso. Le están dando un valor fundamental, como bien decías, a la salud mental, cosa que me parece de total importancia, y aún me parece poco, creo que sea la salud mental, y sobre todo en el trabajo se le debería de dar más importancia. Y entonces, bueno, se ha aprendido de eso, está bien. También es cierto que no podemos olvidar que esas mentalidades tan luchadoras y tan ambiciosas del pasado levantaron mayormente España, crearon empresas con mucha riqueza para España y generaron, o sea, épocas de construcción, como fueron los años 60, los años 70, donde se levantó la mayor construcción española y edificios y demás. No nos podemos olvidar que eso también es importante, es decir, está bien mirar por la familia y conciliar, pero también es cierto que hay que seguir trabajando. Entonces yo creo que el equilibrio al final es la clave, ni tanto ni tampoco, es llegar a un equilibrio. Y bueno, yo creo que en eso debería ser
claro,
la clave.
Y el equilibrio en las dos partes, tanto el trabajador como sobre todo la exigencia de la empresa.
Claro, exactamente. Vamos a ver, sí es cierto que las empresas hoy en día, antiguamente no estaban los horarios como están hoy en día, ¿vale? Ya sabes que si un trabajador te va a trabajar de más, ya te va a llevar la cuenta y te va a exigir días libres o que se los abones. Es decir, antiguamente sí es cierto que eso era diferente y estaba menos controlado. Pero, claro, por parte de la empresa también, los empresarios con trabajadores, hay que ser consecuentes de que esos trabajadores tienen una vida y tienen una familia. Que al final lo importante de esto y el fin del trabajo debe ser una vida personal, ¿no? Lo que es no vivir, o sea, no trabajar para vivir, sino al revés. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que debe ser un compendio y yo creo que la clave de esto es el equilibrio y por ambas partes.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a cambiar de asunto. La fotovoltaica española, y esto es importante porque al fin y al cabo estamos hablando de jóvenes, incluso nichos de mercado que están creciendo pues de manera desbocada, ¿no? La fotovoltaica española ya suma 12.300 millones al PIB. Estamos hablando de 34.000 empleos directos y esto no ha hecho nada más que empezar, Enrique.
Sí, bueno, es la tendencia que tenemos, que es una tendencia, bueno, sí es cierto que es una tendencia alcista, pero se ha frenado un poco durante este último año el crecimiento de la fotovoltaica en España. Pero lo interesante yo creo aquí que es el cambio que ya tenemos asumido y que estamos trabajando ya en un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo de pasar a la generación de energía limpia en España ya es una realidad. Y es una realidad no solo en grandes plantas de producción fotovoltaica, sino también cuando nos bajamos y empezamos a quitar capas y nos venimos aquí al terreno un poco de la pequeña empresa, también la pequeña empresa ya ha entendido que la inversión en fotovoltaica es un hecho, es una realidad, y que ya no son cantos de sirenas, ¿vale? Ya no son cantos de sirenas porque ahí solo tenemos que echar un vistacito, si quieren, al Google Maps o Google Street View y mirar en Canarias cómo están los edificios y las edificaciones en sus techos, y veremos muchísimas ya con placas solares, ¿no? Con paneles fotovoltaicos. Entonces, lo importante, lo que te decía, por supuesto, las cifras que te acaban de mencionar ya no te notan que esto es una realidad, que ya está aquí, pero sobre todo es que estamos entendiendo que un cambio de modelo es necesario y que ya es real. O sea, por un lado, la producción de energía a grandes niveles, fotovoltaica, energía limpia, tanto para empresas como para ciudadanos, y después también el autoconsumo, la tendencia a la soberanía energética, que es, oye, yo voy a producir mi propia energía y yo voy a consumir mi propia energía. Hace unos años esto era totalmente inviable por los costos que tenían cualquier tipo de inversión en fotovoltaica. A día de hoy ya es una realidad y vemos que muchas empresas y muchos particulares producen y consumen su propia energía.
Nairobi.
Vamos a ver, nosotros en el estudio hacemos certificados energéticos y le hacemos muchos certificados energéticos a personas que colocan placas, y hemos visto un ascenso, sobre todo en los dos últimos años, como cada vez son más las personas quitadas placas, pero también es verdad, impulsadas por las ayudas que están dando el gobierno. De grabaciones en el IRPF, Fondo Next Generation, son varias ayudas que impulsan, ¿no? Por lo tanto, de ahí la importancia. Aparte de todo esto, durante este proceso en el que nosotros hemos ido certificando las placas, nos hemos dado cuenta que es que el sector ha evolucionado, ¿no? Es que a lo mejor la gente dice, no, es que ahora hay placas que, ahora ponemos placas y antes no. No, es que dentro del mismo sector de placas ya ha habido una evolución. Hará como un par de semanas me comentaba un cliente, no, yo tengo varias viviendas, las instalo en una, y con lo que me genera en esas viviendas, yo suministro electricidad a otra vivienda mía, es decir, lo manda a una nube y de la nube lo manda a otra vivienda. Entonces, esto está llevando una evolución que es maravillosa, aparte que el ahorro es importante. El ahorro es importante.
Nairobi, explícame eso de la nube. ¿Lo manda una nube, de esa nube lo lleva a otra vivienda?
Claro, porque vamos a ver, tú cuando tú tienes autoconsumo, pero tú creas excedentes, es decir, sí, no es que todo lo que tú... lo que tú produces lo vas a consumir, a ti te sobra. Entonces, eso que sobra, hay ahora una tecnología que lo manda a una nube y entonces tú de esa nube lo puedes derivar a otras propiedades que tengas. Entonces, aunque tú tengas las placas situadas en un inmueble, puedes derivar la electricidad que te generan, si es sobrante en ese inmueble, a otro. ¿Me entiendes?
Sí, lo entiendo perfectamente. Vale. Esto es ciencia ficción.
Eso hasta hace poco no existía, ¿vale? Existía la colocación de placas, esto ha ido como incrementándose. Al principio quien ponía, tenemos que tener en cuenta que tenemos mayormente dos placas, están las placas solares térmicas, que son las que te producen agua caliente sanitaria, y las placas fotovoltaicas, que son las que te generan la electricidad de la vivienda. Cuando todo esto empezó, se empezaron instalando placas fotovoltaicas, entonces, placas solares, tengo un termo, voy a ponerle una plaquita. Y hoy en día, cuando vas a las viviendas, ves las cubiertas llenas de placas fotovoltaicas y la placa solar ya ha quedado obsoleta, ¿vale?
Madre mía.
De lo que ha ido avanzando ya el sistema.
Bueno, pues la verdad es que es tremendo, ¿eh?, lo que nos acabas de contar. Y bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un sector que se apoya en las nuevas tecnologías. Y bueno, pues las nuevas tecnologías pues crean situaciones que pensábamos que eran surrealistas y ciencia ficción y que es una realidad.
Y hacer hincapié en lo bueno y lo bien que han venido las ayudas por parte del gobierno, ¿eh? Porque eso ha animado a muchas personas a instalar las placas. Te puedo decir que un 90% de las personas que nos llaman es, vamos a hacerlo certificado porque te piden uno antes de las placas y otro después. Lo vamos a hacer porque por la ayuda, y a lo mejor si el gobierno no hubiera incentivado, a lo mejor esa persona no...
No, seguro que no, claro, seguro que no. Oye, pues interesante, ¿eh? Enrique, será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Bueno, Javier, un abrazo para ti y toda la audiencia.
Nairobi Goyes, muchas gracias, hasta otra.
Gracias, Javier. Say you forgive me one more time. Say to me just one more time. Say you forgive me one more time. Oh baby, ha ha ha, I wanna hear you say I love you. Ha 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 ha, I wanna hear you say I love you. Ha ha. Bueno, la verdad es que escuchamos a Eddie Grant y se nos viene a la cabeza ese concierto de hace ya muchos años que se convirtió en una batalla campal, seguro que lo recuerdan. Hace tiempo que no escuchaba yo a Eddie Grant. Con él ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Nos emplazamos a mañana. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Víctor Cabrera, Javier Benítez, al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Hasta mañana, adiós. Say I love you.